Queridos hermanos, después de estos tres cuartos de hora largos de alabanza que hemos tenido esta tarde, tan ungida, pues voy a hablar un poquito de, no sé, donde estamos, se llama renovación carismática. ¿Qué es eso de carismática? El apellido. Porque la palabra renovación, pues más o menos todo el mundo podemos tener idea. Pero el problema es el carisma. Carismática, ¿qué significa eso de carismática? De hecho, algunas veces cuando te pregunta alguien por la calle o te preguntan en tu familia, ¿dónde estás? Pues en la renovación carismática. Siempre te dicen, ¿caris qué? Carismática. ¿Y por qué se llama a este grupo, a esta corriente, a este movimiento, por qué se le llama renovación carismática? Pues la verdad es que después de 30 años que yo llevo en la renovación carismática, creo que no está muy bien aplicado el nombre. Pero muchas veces el nombre, pues, se aplica por alguna cosa que llama la atención más que otras, aunque sea secundaria, aunque no sea lo más importante. Porque yo a lo largo de 30 años me he dado cuenta que la renovación carismática es una renovación, por ejemplo, espiritual, mucho más profunda. Es una renovación del conocimiento de Jesucristo, una renovación de vida, una renovación que va hasta el fondo, que va a la raíz del propio ser humano. Si queréis, también es una renovación del bautismo. Y como renovación del bautismo, pues significa, el bautismo es el principio de todo. Un niño recién bautizado, un hombre recién bautizado, pues es una persona que empieza a vivir una vida nueva en el Espíritu. Y si se le deja, y si estas personas, digamos, pues no ponen obstáculos o óbices a la acción del Espíritu, el Espíritu Santo va saliendo según su forma de ser. ¿Y cómo la forma de ser del Espíritu Santo? Pues muy expansiva. Muy expansiva, dentro de lo humano muy expansiva, y entonces te hace vivir una experiencia profunda, lo primero, de amor de Dios. Y cuando hay amor, pues hay manifestaciones del amor. Las manifestaciones del amor, pues son la alabanza, la acción de gracias y lo que se llaman carismas, y todos los demás carismas. El carisma, fundamentalmente, es algo que viene dado a la comunidad. No viene dado al individuo. A ver si me entendéis. Los dones del Espíritu Santo, que son siete, ¿sabéis? Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios y piedad. Estos siete dones vienen, digamos, en el mismo paquete que el bautismo. A todos los que reciben el bautismo, reciben estos siete dones, la raíz de los dones. Y es parte de la gracia santificante ir desarrollando estos dones a lo largo de la vida. Entonces son dones que podríamos decir individuales, para ti y para mí. Tú tienes tu gracia individual, tu gracia santificante, y yo la tengo también, y con ella me vienen los dones del Espíritu. Pero claro, yo no soy un individuo aislado, soy un individuo en grupo, soy un individuo en comunidad, soy un individuo en pueblo, soy un individuo en iglesia. Y entonces la iglesia forma otra personalidad. El grupo tiene una personalidad, no solamente una personalidad jurídica, sino una personalidad espiritual. El pueblo tiene una personalidad espiritual de tal forma que al conjunto de los fieles se le llama pueblo de Dios. La noción de pueblo lleva inmersa en sí mismo la de caminar hacia algún sitio. El pueblo es un grupo de personas que caminan hacia alguna parte, por el desierto o por donde sea, pero va caminando hacia adelante. Entonces, como vivimos en pueblo, como vivimos en comunidad, pues necesitamos también digamos, una serie de elementos que nos ayuden a construir esa comunidad. Y eso es lo que se llaman los carismas, entre otras cosas. ¿Cuál es la definición, por lo tanto, de carisma? La definición de carisma es una manifestación del Espíritu. Una manifestación del Espíritu. ¿Cuáles son los carismas? Pues hay muchos. Los carismas, digamos, más importantes de una comunidad es, pues, el gobierno de la comunidad, por decirlo de alguna forma. Carisma es la enseñanza, la predicación. Carisma es, por ejemplo, el canto. Los que cantan deben cantar carismáticamente. Ahora diremos qué es eso. Carisma es, por ejemplo, la intercesión de los unos para con los otros, el orar los unos para con los otros. En la renovación carismática, el carisma de intercesión, pues se hace fundamentalmente mediante la imposición de manos. Se ora por los otros en tus necesidades. Y de hecho, pues hay una forma, un ministerio, vamos a llamarlo así, de intercesión, en el cual, en este grupo nuestro, como está todavía en yema, como dice Concepción Andreu, pues no tenemos muchas de estas cosas, nada más que yema en raíz, pero esto, digamos, existe en la renovación carismática. El carisma de sanación, los carismas que van relacionados todos pues con el servicio de atención a los demás, hasta carisma de enfermería, vamos a decirlo así, carisma de diaconía. Diaconía significa el carisma de servicio a los pobres, de estar cerca de los pobres. Hay personas que tienen un don especial para tratar con los demás, para tratar con los pobres. Entonces, todos estos son carismas que, si os dais cuenta, pues todos ayudan a la construcción de la comunidad, incluso a la construcción de un grupo como este. Entonces, no es ninguna broma tampoco. Aunque la renovación carismática sea fundamentalmente una renovación espiritual, una renovación del bautismo, pero la renovación de los carismas pues ayuda mucho a la construcción de una comunidad nueva, y una comunidad nueva que da a la Iglesia una vitalidad nueva, porque en la Iglesia los carismas estaban todos como muy sofocados. ¿Y por qué estaban sofocados los carismas? Porque el cura lo hacía todo. Los curas, el clero, es lo que se llamaba el clericalismo. El cura lo hacía todo. Papa, obispo y sacerdotes. Y el cura lo hacía prácticamente todo. Entonces los fieles pues escuchaban. Ningún fiel podía tener carisma, por ejemplo, y además no se usaba, por decirlo así, o no se reconocía carisma de predicación, o carisma de intercesión, o carisma de enseñanza, y malamente carisma de servicio y otros carismas. Pero después del Vaticano II, pues la cosa ha cambiado muchísimo, porque el Vaticano II, pues tiene en su documento sobre la Iglesia unos párrafos maravillosos en los cuales dicen que la Iglesia no solamente recibe las gracias de Dios y los dones de Dios por medio de la jerarquía, sino que el Espíritu Santo directamente a muchos fieles derrama sus dones y carismas, incluso seglares, no por medio de la jerarquía o a través de la jerarquía. No es siempre el cura el que es el conducto de la acción de Dios. Y como el cura no es el conducto de la acción de Dios, pues en la Iglesia han brotado una serie de cosas, como son estos grupos carismáticos, que muchas veces no tienen cura, ni los curas quieren saber nada de ellos, pero viven, y viven con fuerza. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice el Vaticano II, que el Espíritu Santo se derrama en medio de los fieles con sus carismas, y ya sabéis que cuando dice que se derrama con sus carismas, quiere decir que se están derramando en grupos. Se está derramando comunidad, porque los carismas siempre van en referencia a un grupo, siempre van en referencia a una comunidad. El Señor no da un carisma para ti solo, para que juegues con él, o para que te luzcas en la plaza del pueblo. El carisma siempre va en relación con un grupo o una comunidad. ¿Por qué? Porque es una manifestación del Espíritu para construcción de la comunidad. Así ha brotado la renovación carismática. Yo oí una vez a un testimonio de unos de color, de negritos, de no sé dónde, de allá de África, del sur de África, Kenia, no sé por dónde era. Y decía que de repente había 3 misioneros belgas, y los misioneros que les habían predicado, les habían enseñado a los fieles, les habían enseñado la religión cristiana, pues estaban con sus métodos y con sus estilos y con sus cosas de siempre. Y de repente, pues alguno fue a otros sitios y encontró la renovación carismática y vino con la experiencia nueva. Y se la enseñó a algunos y empezaron a formar grupos. Y empezaron a cantar y empezaron a alabar, empezaron a hacer muchas cosas. Y claro, cuando los curas se dio cuenta de que en su parroquia estaba brotando algo que parecía de Dios, algo del Espíritu, en un primer momento se opusieron a ello diciendo, pero si, no, si todo lo que hay aquí lo hemos traído nosotros, ¿de dónde puede venir esto? ¿De dónde puede venir esta acción nueva que está brotando en medio de nosotros? Y se opusieron radicalmente a ello. Pero claro, el Espíritu es difícil oponer, porque el Espíritu pues sigue trabajando por debajo para imponer naturalmente su opinión, no la opinión de los curas, ni la opinión de los seglares, ni la opinión de nadie, porque el Espíritu Santo pues es muy independiente. Y entonces, ¿para qué brotan todos estos carismas? ¿Para qué brota un movimiento como este? Pues su sentido tiene en la Iglesia. Su sentido tiene en la Iglesia, reaviva. Reaviva, pues no sé, lo que decía antes, el espíritu, el bautismo reaviva la espiritualidad, reaviva montones de cosas que la Iglesia necesita como un reavivamiento, porque está pues un poquito muerta. Reaviva, por ejemplo, la liturgia. Nosotros tenemos una misa igual que los demás, pero si tenemos misa, pues es una misa con una alabanza, una misa con un estilo, una misa con algo que es muy distinto de las misas de los domingos de muchas iglesias, donde no hay carisma de ninguna clase, sino que todo es, digamos, como muy hecho, como muy estructurado, como muy estatizado, como muy determinado, muy determinista, y entonces la gente se va configurando de esa forma. Y si tú en una iglesia, pues no sé, en vez de darle la mano a uno, le das un beso, pues ya casi la gente se extraña, porque eso parece que es demasiado. ¿Y a qué viene tanto? Tanto aspaviento, ¿y a qué viene tantas cosas? Ante la renovación carismática mucha gente reacciona así. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué este levantamiento de brazos? ¿Y para qué hacéis estas cosas? Pues chico, porque son carismas. Son carismas que hacen del ser humano, digamos, como que le explotan al ser humano como es. Un ser humano cuando está alegre, cuando está contento, pues mueve los brazos, pues salta, baila. Y si no, tenéis el ejemplo del Real Madrid del otro día, que quedó campeón, Dios mío. Vaya carisma. Durante 3 o 4 horas. En el Bernabéu, por la Castellana, por las Cibeles, por todas partes. ¿Qué manifestaciones? ¿Qué celebraciones? Eso son celebraciones. Y son celebraciones por un campeonato que encima ni se lo merecieron. Pero, vamos a decir que nosotros no podemos celebrar delante de Dios, uno que tenga experiencia de Dios, que no puede celebrar. Es decir, es así, que nuestras iglesias deben de ser así. Deben ser tan serias, deben ser así, nuestras iglesias tan lóbregas. Deben ser tan eso, que no se pueda ningún tipo de manifestación que no sé, que se salga un poco de la seriedad y de no sé, algo que podría yo llamar, es que me estoy acordando de aquellas palabras que decía el filósofo alemán Nietzsche, que decía que los cristianos siempre hablamos de amor y de salvación, pero lo hacemos con una cara como si estuviéramos ya condenados. Y esto es, muchas veces, la realidad. La realidad es que lo hacemos con una cara en las iglesias, muchas veces, y ahora ya se va cambiando mucho. Y ahora ya se va transformando, ya en todas las iglesias hay un poco como más renovación en este sentido, las canciones, pero hasta hace poco, la mayoría de vosotros lo conocéis perfectamente. Ahora bien, la renovación carismática no es una cosa solamente externa, para hacer cosas distintas de las que se hacía antes. La renovación carismática tiene algo, o los carismas tienen que tener algo que les haga sobrehumanos, sobrenaturales. Si no hay carisma sobrenatural, si no hay parte de la sobrenaturalidad en el carisma, pues sencillamente se muere también. Hacemos cosas distintas, pero los tres días ya estamos acostumbradas a ellas y ya no nos dicen nada. Para seguir diciendo, yo llevo 30 años en la renovación carismática y puedo deciros que para mí la renovación carismática en este momento es tan joven como hace 30 años. Y yo la estoy viviendo interiormente de una manera tan joven y tan juvenil como hace 30 años. No se me ha desgastado. No solamente no se me ha desgastado, sino que está viva, que me sigue dando vida. Que tanto interiormente como cuando veo a la gente nueva que recibe la fusión del Espíritu Santo y me habla y me cuenta y nos habla y nos cuenta su testimonio de cómo el Señor lo está cambiando la vida, cómo ha actuado, digo, es esto. No ha perdido nada de su esencia, absolutamente nada de su esencia. Sigue totalmente viva, porque donde sigue el Espíritu Santo vivo, ahí habrá siempre vida. Y esta acogida del Espíritu Santo es la que da vida, la que nos transforma. Pero para que haya verdaderamente carismas hay una palabra muy clara y muy fundamental y que yo quiero que entendáis, como aquí hay bastante gente nueva, por eso estoy hablando hoy de esto. Hay una palabra fundamental y esa palabra fundamental se llama unción, ungido. No es lo mismo cantar una canción desde ti mismo, o porque cantes bien, o porque tengas buena voz, o porque te guste la canción. Ni teniendo buena voz, ni porque te guste a ti la canción, puede ser la canción apropiada para ese momento de la oración. ¿Por qué? Porque no está ungida. Si no está ungida del Espíritu Santo, la gente la canta, pero no levanta la asamblea. No da vida a la asamblea. La asamblea no lo vive como algo. Porque la unción es como un aceite interior que se mete dentro de nosotros. La unción, el aceite, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, pues, sencillamente nos hace vivir las cosas como alimentándonos. Nos da una fuerza interior, una grasa interior, vamos a llamarlo así. Ahora ya la grasa tiene peor prensa que antiguamente. Pero bueno, ya me entendéis. Tiene una relación interior profunda, digamos que te levanta y que te hace con carisma, tener carisma, es decir, tener unción. Cuando la canción está ungida, cuando se canta una canción ungida, y muchos de vosotros tenéis o tendréis la experiencia, la tendréis muchas veces cuando vais en coche y ponéis una canción en un CD o una canción en una cinta o donde sea, y empiezan a cantar esa canción y te alimenta, te da vida, y la repites otra vez y la vuelves a repetir porque dices, qué bonita, qué bonita. Y muchas veces no es que sea más bonita que el día anterior, es que te está llegando, y te está llegando porque la acción del Espíritu Santo unge la canción. Y al ungir la canción y al ungir tu corazón, algo está sucediendo dentro de ti. Y eso te transforma. Es lo mismo que la palabra, es lo mismo que una predicación. Una predicación puede ser ungida o puede ser no ungida. Si la predicación es ungida, pues entonces, ¿qué sucede? Que te está haciendo como una fotografía interior, te está haciendo, no sé, como una radiografía, vamos a decirlo. Y tú te estás dando cuenta de que están hablando para ti, de que te están hablando directamente, de que eso te ocurre a ti, de que eso que están pronunciando son palabras directas para ti, como si el Señor que habla solamente estuviera hablando para ti. Y cuando tú estás en esa tesitura, esa predicación ha sido ungida para ti. No quiere decir que la predicación sea más o menos ungida, pero para ti sí. Cuando la predicación es ungida, llega mucho más, evidentemente, pero también depende de cómo esté el corazón de la gente. Si el corazón de la gente está frío, congelado, preocupado en mil cosas que no tienen nada que ver con la predicación, por más ungido que esté un predicador, no te llega nada. Pero eso ya es un problema tuyo. Yo estoy hablando de cuando la predicación no está ungida de parte del predicador. Entonces, sencillamente, pues no te llega y pasas y desconectas. Sencillamente, pues no te dice nada porque no va para nada, para ti de nada. Pero cuando la predicación está ungida, es una predicación profética. Y profética quiere decir que habla este Señor de parte de Dios. Es como palabra de Dios, algo que se te mete, algo que te transforma, algo que algo que te cambia. Y que cuando te cambia, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni con las apariencias exteriores, ni con la sabiduría exterior, ni con el rollo exterior de la persona. Yo muchas veces, pues he tenido algunas personas que me dicen, yo cuando llegaste aquí a predicarnos los ejercicios, pues la verdad, ni por el tipo, ni por la cara, ni por el estilo, creíamos que nos ibas a hacer nada, porque uno de tantos y del montón y menos, un montón y menos. Pero después cuando te pones a hablar, sucede que muchas veces me pongo a hablar y el Señor si me unge la predicación, resulta que se le va clavando a la gente como flechas. Y dicen, bueno, esto, ¿qué tiene que ver con este señor? Pues mira, con este señor no tiene mucho que ver. Ni siquiera con su sabiduría, ni con su guapura, ni con su estilo, ni con sus tablas, ni con su nada. Pero si está ungida la predicación, te llega, te toca, te cambia. Entonces la unción va por ahí. Lo mismo que una oración de intercesión. Si está ungida una oración de intercesión, el Espíritu Santo se mete hasta tu pasado en el fondo de ti mismo y te da unos carismas que se llaman de ciencia, de conocimiento. Y el Espíritu Santo te puede revelar lo que te sucedió a los 3 años, cosa que ningún psicólogo de este mundo ni psiquiatra puede hacerlo. Y te puede revelar cosas y te puede decir algo por medio de los que están orando por ti. Y en la renovación carismática suceden montones de cosas de estas maravillosas. Simplemente, así, entra dentro de ti el Espíritu Santo y entonces pues te hace una introspección, como decía antes Begoña, es como un espeleólogo que se mete en las profundidades de tus cuevas, de las cuevas más hondas que tienes por ahí, que ni siquiera tú las conoces o ni siquiera tú mismo las has visitado nunca porque no puedes visitarlas, porque son más profundas. Las cavernas esas son más profundas de lo que tú conoces de ti mismo. Pero con el Espíritu Santo y con la unción del Espíritu Santo, que son como una visión, como unas gafas muy especiales para ver tu pasado y para ver tu realidad, eso tiene que ser el purgatorio. Purgatorio, naturalmente, tiene que haber unos focos potentísimos del Espíritu que te digan a ti quién eres, porque en esta vida no te has enterado. En esta vida comienza la operación, la operación purgatorio. En esta vida comienza cuando el Espíritu Santo te va mostrando tu pobreza, y si tú vas acogiendo tu pobreza en este mundo, pues eso es un purgatorio que vas pasando, porque acoger la pobreza significa pues abdicar, por decirlo así, de tu soberbia, de que tú crees que eres el mejor, de ser el centro de las cosas, de creer que tú haces algo por ti mismo, de creer que tú te puedes salvar por ti mismo. Entonces el Espíritu Santo te va revelando una pobreza hasta el punto cero, lo más posible, lo más cerca posible del punto cero, porque ahí cuando estás en el punto cero eres apto ya para que Dios haga una obra en ti. Y si Dios hace la obra en ti, entonces empiezas tú a superar el purgatorio, porque el purgatorio fundamentalmente consiste en iluminar tu realidad hasta la última tilde y gota de tu realidad, de tal forma que tú seas transparente. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que muchas almas del purgatorio, que las almas del purgatorio no quieren salir de ahí, y no quieren salir de ahí por más que reces para que salgan, y no quieren salir de ahí sencillamente pues porque no se ven todavía suficientemente transparentes a sí mismas. Y si no se ven suficientemente transparentes a sí mismas, saben que no pueden entrar en el cielo, donde todo es transparencia, donde todo es luz, donde todo viene, digamos, directo de parte de Dios. Entonces, en la renovación carismática también, por estos dones, por estos carismas de ciencia y por la obra general del Espíritu Santo, nos va enseñando una pobreza profunda que, ya os digo, es parte del purgatorio. Pero lo más interesante no es que sea parte del purgatorio, es, digamos, la plataforma necesaria para que el Señor obre en ti una obra suya, es sencillamente que el Espíritu Santo revele tu pecado, que te revele tu pecado, que sepas quién eres, que sepas que no puedes hacer por ti mismo nada, que sepas que tú no estás capacitado para Dios, no estás capacitado ni siquiera para el bien, no estás capacitado para nada. Y así, humilde, y así, pobre de espíritu, como la Virgen María, le dejes a Dios que haga su obra en ti. El Señor ha hecho obras grandes en mí. El Señor ha hecho obras grandes por mí, dice María. Ahí, porque era la pobre. Porque era la pobre. María no necesitó ningún purgatorio. No necesitó ningún purgatorio, ni hubiera entrado en el purgatorio nunca jamás, efectivamente, porque era absolutamente pobre de sí. Y como era absolutamente pobre de sí, y el purgatorio solo va a hacerte pobre, porque te has creído durante toda la vida que valías para algo, y eso tiene que ser purgado, evidentemente, para que haya una transparencia total en ti. Y no solamente esto es una cosa de voluntad, no crees que es una cosa de voluntad, y que por lo tanto uno puede decir, es que tú, o reñirte, no, mire usted, es algo más profundo que la voluntad. Llegar al fondo de uno mismo es algo más profundo que la voluntad. Es una cuestión de carisma. Por eso está muy bien que estemos en la renovación carismática, porque si nosotros acogemos la renovación carismática tal como es y dejamos que el Espíritu Santo penetre en esta espiritualidad hasta lo profundo de nosotros mismos, pues una de las cosas que estamos adelantando son el purgatorio. Los días de purgatorio, como suele decirse, las indulgencias. La renovación carismática de por sí tiene indulgencia plenaria. Y tiene indulgencia plenaria precisamente porque el Espíritu Santo te va revelando poco a poco hasta llegar, si es posible, al punto cero de que tú no eres capaz. Pero eso se realiza por medio del carisma, por medio de la acción del Espíritu. Entonces, la unción es una cosa muy importante, porque la unción pues es la que hace que una obra humana se transforme en algo del Señor. Tú puedes cantar muy bien, pero si el Señor te unge la voz, además de cantar bien, resulta que quemas a la asamblea. La quemas con espíritu. Porque hay en tu voz, hay en tu forma de cantar, hay en tu forma de expresarte, hay en tu forma de tocar la guitarra algo que sencillamente pues te construye y te acerca terriblemente al Espíritu Santo. Una enfermera que tenga carisma, cuidará a sus enfermos, y los cuidará como las otras enfermeras. Pero si una enfermera tiene carisma y verdaderamente ora todas las mañanas al Espíritu Santo y le pide al Espíritu Santo que sea él el que cure a las enfermas, el que esté junto a la cama de los enfermos o de los moribundos o de lo que sea, estoy seguro, como tantas veces hemos oído, de que al final ese enfermo le dice: usted, señorita, tiene algo especial. Y ese algo especial es el carisma. Ese algo especial es el don de Dios, el carisma, la cercanía, un algo. La palabra carisma hoy es una palabra religiosa. Antes de hace 30 años en España no la conocía nadie. Es una palabra del Vaticano II para acá. Se utilizaba antiguamente en el griego y en el latín, poético, pero no existía ni siquiera en la teología. Pero como el Vaticano II le dio curso y el Vaticano II la utilizó, ahora la palabra carisma pues es una palabra que se ha secularizado. Y ahora resulta que tiene carisma, pues qué sé yo, pues el Fari, que se ha muerto hoy precisamente, pues tenía carisma. Y tantas personas tienen carisma, pero ya carisma humano. Carisma humano. Esta artista tiene carisma, el Felipe González tenía carisma, el otro tiene carisma, y este tiene muy poco carisma, y Rajoy tiene poco carisma, poco carismático, el hombre no tiene estilo, según dicen. El otro no sé si tiene carisma o no, pero entonces, veis que el carisma es una acción específica del Espíritu que te hace distinto, que hace tú actuar distinto. Entonces, cuando una asamblea como esta es carismática y se va haciendo cada vez más carismática, más sensible al Espíritu Santo, pues entonces la asamblea va subiendo, y va subiendo en alabanza, porque la alabanza es un poco el detector de la profundidad de los carismas que se viven. Porque cuando se viven los carismas con cierta profundidad, la alabanza es más fuerte, más poderosa. Y la alabanza, cuando es fuerte y poderosa, estalla en lengua. En lenguas, como hemos estado esta tarde un rato, qué sé yo, por lo menos 8 minutos cantando en lenguas a todo trapo, aquí en este grupo, y estalla en lenguas. Lo cual quiere decir, y cuando se va sucediendo los grupos estos, es que realmente pues el Espíritu Santo va tocando más los corazones se dejan actuar más por el Espíritu Santo y va creciendo esta renovación pues en unción. Y se va creciendo en unción, se va separando de la pura materialidad, de la pura carnalidad. La oración que hacemos aquí no es una oración normal, no es una oración preparada, no es una oración que hayamos dicho vamos a cantar estas canciones, vamos a punto primero y punto segundo y punto tercero, no. Cuando hay carisma puede haber espontaneidad, y hay espontaneidad, y la espontaneidad es del Espíritu. Por eso la renovación carismática nunca se prepara nada, ni nada, porque uno confía en que el Espíritu Santo va a actuar, en que el Espíritu Santo va a llevar la oración, en que el Espíritu Santo va a estar en medio de nosotros. Y cuando está el Espíritu Santo, y está siempre el Espíritu Santo en medio de nosotros, Él va llevando la oración. Y sea pobre o sea rica la oración, según nuestro modo de ver, el Espíritu Santo, si crees en Él, lleva la oración siempre de tal forma que salgas diciendo, estoy alimentado. El Señor me ha dado su palabra. El Señor, a través de los hermanos, me ha dicho esto, 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 algo ha crecido en mí. Y te crece la paz y te crece otra cosa, que no son ni dones ni carismas, sino que se llaman los frutos del Espíritu Santo. Y te crece la paz y te crece la alegría y te crece el gozo y te crece, pues, no sé, la capacidad de la servicialidad, te crece, pues, la mansedumbre y te crecen todas esas actitudes humanas que denotan ya que esta personalidad es una personalidad cristiana madura. Y cuando una personalidad es cristianamente madura, no es una personalidad que se deja llevar, como el humano igual, por cuatro tonterías, o riñe por cualquier cosa, o se enfada por cualquier cosa. No, el hombre maduro ya sabe que la vida se compone de triquiñuelas montones de veces a las cuales no hay que hacer mucho caso, porque si las haces mucho caso, sencillamente pierdes el verdadero sentido o el verdadero camino de las cosas. Por eso, hermanos, pues bueno, estamos en una renovación carismática. Como estamos en una renovación carismática, tenemos que dejar que el Espíritu Santo unja nuestra realidad, unja nuestra oración. Pero no solamente debemos que hacer que sea en la oración donde funcione el carisma. El carisma, el don del Espíritu Santo, tiene que funcionar en tu trabajo. Si eres médico, pues curando. Si eres cirujano, pues como se suele rezar en la renovación, Señor, guía las manos de este cirujano para que el bisturí que tiene que cortar, corte lo que debe cortar, y como tú quieras que sea. Y los demás, cada uno, no sé, un conductor de camión, como Pedro, que está aquí presente, con su traje incluso, pues tiene que tener carisma también. ¿Por qué? Pues porque no se puede conducir los camiones humanamente. Sí, sí, sí lo puedes conducir. Pero si tienes carisma, algo notarás. Algo notarás. ¿Cómo lo notarás? Como el Espíritu Santo quiera. Pero tú notarás. Porque cuando hay un don, cuando hay un carisma, se nota. Y el Espíritu Santo te da facilidades, y el Espíritu Santo parece que te hace el camino, y el Espíritu Santo parece que te guía. Anda, pero si yo creí que... ¿Y qué bien me ha salido esto? Y el Espíritu Santo te busca aparcamiento, y el Espíritu Santo te libera de los cacos, y el Espíritu Santo te hace muchas cosas cuando verdaderamente crees que Dios te va carismáticamente a proteger. Entonces, estos son signos o formas de actuar en las cuales, si verdaderamente el Espíritu Santo nos conduce, pues nosotros hacemos las cosas de este mundo, pero las hacemos con el toque de Dios, con el toque divino, con el toque de esa gracia con la que... Eso sí que es santificar el trabajo. Santificar el trabajo no es nada más que meterle Espíritu Santo sin quitarle nada, porque al trabajo no se le puede cambiar. Las cosas de este mundo son autónomas. No podemos decir, yo voy a meter al Espíritu Santo en mi trabajo para que... No, 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 las cosas son humanas. Y tienes que hacerlo, y nadie te va a sustituir, porque la gracia no sustituye a la naturaleza, no la sustituye, pero la perfecciona. ¿En cómo la perfecciona? Porque te da un corazón nuevo a ti, porque te da un estilo nuevo, porque te da una fuerza nueva, porque te da un carácter nuevo, porque te da una cara nueva, porque sencillamente haces las cosas de otra forma, y entonces las cosas no solamente salen mejor, sino que construyen paz, construyen alegría, construyen comunidad, siempre construyen comunidad, porque todos los hombres son hijos de Dios, y Dios quiere la paz en todas partes, no solamente en el grupo carismático. Quiere la paz en tu trabajo, quiere la paz con todas las personas, quiere el amor y quiere todo esto, porque el Señor ha venido para darnos pues esa experiencia de vida que está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, cuando, digamos, somos de la renovación carismática, queremos decir algo importante. O sea, somos aquel grupo de personas que queremos y creemos que el Espíritu Santo puede hacer de lo más banal y trivial un auténtico carisma, un auténtico don, una auténtica gracia, algo que se experimente y algo que realmente construya comunidad, construya paz y construya vida en todas partes. Gloria a Dios. Gracias.